Buenas tardes. Estamos en Sentirnos Vivos con música en directo de Óscar Javier Andrés. Buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal estás?
Hola, Pilar. Encantado de estar aquí contigo.
Y yo
otra
también.
Vez.
Y además, feliz. Eso, le he comprometido y nos lo está haciendo directo con la flauta travesera.
Este viaje sí, es la travesera.
La travesera. Y bueno, como veis, lo bien que lo hace. Pues en este rinconcito de Radio Colores nos visita la naturaleza en pleno. ¿Por qué digo esto? Pues porque Óscar es un hombre que la ama, tanto como la música y la poesía. No sé en qué orden.
Pues
o todo.
Todo a la vez. Amamontonado.
Es un hombre vital.
Sí.
Pero todo lo vive con intensidad.
Sí.
Pues bueno, bienvenido.
Gracias,
y bienvenido,
Pilar.
Radio Escuchas. Óscar es un amigo de Radio Colores y siempre está dispuesto a darnos un poco de ese tiempo libre que tiene tan escaso, porque está con un proyecto muy importante que no sé si puedes contar.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ahora, antes de nada, nos vas a contar de eso. Primero voy a decir que además de trabajar como agente de medio ambiente, sus aficiones son diversas. Escribes y recitas, como he dicho anteriormente, tocas diversos instrumentos musicales, incluyendo la gaita, que el otro día yo me sorprendí, que no sabía que tocabas ese instrumento.
Sí, sí, no es para traerla aquí, porque no. Si la traemos aquí nos echan del edificio.
Yo creo que no, vendrían todos a escuchar. Y además trabajas en tu huerto ecológico, vamos,
sí.
Ya, yo no sé de dónde sacas tiempo, ¿eh? Bueno, es querer, ¿verdad?
Sí, es querer, sí, el día es largo,
sí,
el día es largo,
sí, sí,
veo que... poca tele, también tengo que decir.
Sí, es que
poca tele,
sí, la tele quita de hacer muchas cosas, entonces es verdad. Bueno, pues hoy vamos a compartir con Óscar un viaje, 800 kilómetros del Camino de Santiago. Nos lo va a contar, le vamos a hacer preguntas, a ver, y él nos va a contar, que yo creo que no hace falta ni preguntarle, porque nos lo va a contar todo, o casi todo. ¿Y cómo y cuándo decides hacer esta aventura, Óscar?
Tenía ganas de hacer el Camino de Santiago. Bueno, basta que estuve trabajando en Fromista durante un tiempo y veía a los peregrinos, ¿no? Esa gente que pasaba, que venían hasta de la zona de India incluso, gente que venía descalza. Yo me quedaba alucinado.
De Brasil, yo
vi. De Brasil, sí. De hecho, terminé el camino con un chico de Brasil encantador. Bueno, pues surgió el primer año y me lo propuso mi sobrino. Y dijo, vamos a hacerlo en bici, pero vamos a hacer el Camino Santiago Norte, que es más espectacular, más agreste. Es de los que primero se usaban, ¿no? De los que primero se usaban al principio de los tiempos, porque es más corto, ¿no?, que el francés. Aunque, claro, es más agreste, mucho más agreste.
Sí, tanto que sí.
Y nada, me lo propuso y el reto fue hacerlo en 3 años diferentes, durante una semana cada uno de los años, claro, porque si no,
sí, es
duraría.
Que si no, tienes que...
Y no hacerlo por carretera, sino, aunque voy en bici, lo hago por el Camino de los Peregrinos. Así que me paso todo el día con la bicicleta a cuestas, porque no puedo dar pedales casi la mitad del tiempo.
No podías, tenías que coger y llevar otro equipaje.
Tremendo.
¿Cómo es un día de ruta, desde que te levantas, por ejemplo?
Yo, fíjate, te contaría, empezaría a deciros que...
Bueno, que fuiste acompañado, eso sí...
Con... Bueno, mi sobrino estaba... Empezamos en San Sebastián. Entonces yo cogí el tren. Yo cojo mi bici, la monto en casa, monto mis alforjas y salgo con mi bicicleta dando pedales al tren que cojo en la estación de venta de baños, meto mi bicicleta en el vagón de las bicis y me voy hasta San Sebastián en tren, disfrutando ya del viaje, porque el viaje ya sales de casa. El Camino del Peregrino es cada uno desde su casa,
sí,
que así salían antiguamente, claro. Y ya voy hasta San Sebastián, allí me reúno con mi sobrino y es donde iniciamos el camino. Verdadero Camino de Santiago, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, empiezas, haces la ruta.
Bueno, más o menos se prefijan, la gente lo hace de muchas formas. Nosotros prefijábamos una serie de kilómetros diarios, pero claro, dependía mucho de la orografía. Había días que eran trituradores, que te pasabas con la bicicleta empujando la bici todo el día.
Fíjate.
Porque no puedes dar pedales de las subidas y las bajadas que hay, ¿no? De repente estabas en un monte altísimo, porque el Camino Santiago Norte, que recomiendo a todo el mundo, aunque sea por pequeñas etapas, es espectacular.
Claro.
Porque estamos hablando que vas pegado a los acantilados de la costa norte de España. Eso es para verlo y vivirlo. O sea, son perspectivas de pueblos tan súper conocidos que no vas a tener nunca, porque llegas desde los acantilados a los pueblos. Eso es alucinante. Y subes y bajas a una playa y subes al monte y bajas a otra playa, y así es constantemente.
Bueno, tú estás preparado físicamente, pero esto no lo puede hacer cualquier persona. Tienen que prepararse previamente. Porque,
en bici no. En bici,
claro,
tienes que
es
tener
que estamos,
una... Sí.
Estamos hablando ya no de andar, sino de llevar.
Muy duras.
Y luego lo que estás diciendo es encima tienes que cargar con la bici a cuestas, ya ni te cuento.
Bueno. Había días muy duros, de barro, de que te metías hasta los tobillos. No puedes andar en la bici, claro. Los peregrinos al final buscan sendas entre el monte, ¿no? Y si no puedes pasar por un sitio, tú con la bici, pues lo tienes más complicado. La verdad es que tiene muchas peculiaridades que yo ahora explicaré. Sí. Hacerlo en bici o hacerlo andando. Andando, cualquier persona que medianamente ande,
sí,
bueno, pues tiene que prepararlo un poquito, porque claro, estamos
hablando de que
todos los días son unas palizas buenas. No es como que si caminas una mañana, una hora.
Sí, es que es diferente. ¿Y qué os proponíais cada...?
Bueno, pues luego... aproximadamente, sí, en función de las modificaciones, pues hacíamos como dos etapas caminando de los peregrinos. Nosotros hacíamos dos al día, ellos hacían una, pues a lo mejor de 20 kilómetros, pues nosotros hacíamos 40 al día, ¿no? 40, 45, 50 si se nos daba bien, pero siempre sin salirnos de la senda de los peregrinos, nada de carreteras, nada de comodidades, ¿no? Por así decir. Y bueno, pues básicamente empezamos en San Sebastián y desde ahí, pues imaginaos la costa, o sea, eso es para verlo. Guernica, Bilbao, Castro Urdiales, Santander, Comillas, Llanes, Riva de Sella, Isla, Noja, Villaviciosa, Gijón, Áviles, Soto de Luíña, Navia, Ribadeo, y ya en Ribadeo entras, ¿no?, en la Galicia, y vas bajando por Mondoñedo, por Villalba, por Arzúa, que es donde se junta con el francés, y Santiago de Compostela. 787 kilómetros.
Madre mía, por Dios. Y bueno, ¿tú por qué haces ese viaje? ¿Por deporte? ¿Por espiritualidad? ¿Por decir...? Que muchos de los peregrinos dicen que van buscando algo.
Bueno, yo soy una persona muy espiritual generalmente y procuro dedicarme mucho tiempo a ese tipo de cosas, pero era un poco una aventura, ¿no? Es una aventura el decir qué sensación voy a tener saliendo de mi casa con lo puesto y lanzándome, ¿no?, pues a esos caminos, que bueno, vas con todas las comodidades al final porque duermes en albergues, con tu ducha, en fin, que estás cómodo. Pero no deja de ser una experiencia que cuando no la has hecho, pues oye, vas con cierto recelo, ¿no? Con cierto miedo.
No sabes de con lo que te vas a encontrar.
Y llevar la ropa adecuada, iré con el no sé qué, y luego al final te sobra la mitad de lo que llevas, que ya la segunda vez ya no llevas nada más que lo puesto.
Eso te iba a preguntar, digo, siempre sucede lo mismo, ¿no? Cuando estás haciendo para ir a cualquier vacación, que dices, esto por sí. Y luego dices, pero si es que con la mitad era suficiente.
Bueno, alguna cosa se quedó por el camino, y el segundo año que fui ya llevé muchísimo menos, y el tercero todavía menos.
Ya dices, me voy con lo puesto.
Pesa todo, sí.
¿Qué parte de toda esa ruta que has dicho sería para ti la más bonita o no se puede comparar?
Buah, es que no se puede comparar porque...
Yo es que me gusta todo el norte.
Estamos hablando de que nosotros empezamos en la playa de San Sebastián, en La Concha. Ahí empezamos el viaje realmente. Ya subes a Igueldo, que va por ahí el camino, y ahí inicias. Y claro, normalmente pues siempre ves lo mismo, pero una vez que te metes ya, pasas de Igueldo y empiezas a ir por esa costa. ¿Qué costa? Los montes vascos, esos bosques sobrecogedores, umbríos. Sí. Claro, el hacerlo en bici, ¿qué handicap tiene? Que lo haces solo. Porque la gente que va andando coincide más o menos con los mismos peregrinos todos los días. Y se inician unas amistades que duran durante un mes.
Te iba a preguntar yo, digo,
claro, yo lo hice solo. Claro. Entonces, al hacerlo solo, claro, yo no hablo con la gente porque voy con mi bici, les voy adelantando y no coincido. Excepto cuando ya llegas a los albergues, que por la noche, pues sí, claro, comentas con la gente que está allí, qué tal, y de dónde venís, y de dónde vienes. Pero claro, es un ratito de charla, cenas, que llegas agotado, y a la cama, porque a las 6 de la mañana ya está en marcha la gente que camina. Yo salí un poquito más tarde.
Y lo de, por ejemplo, salíais eso temprano, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Salir temprano, no?
Nosotros con la bici un poquito más tarde. Sí. Como adelantas más, bueno, pues vas un poquito más tarde. A lo mejor la gente salía, pero claro, te despiertan. Entonces, si a las 6 ya están en marcha los peregrinos, pues a lo mejor yo me levantaba a las 7:30... Cuando ya más o menos se había vaciado los comedores y tal, bueno, pues ya me levantaba, desayunaba tranquilín, preparaba todo y les iba cogiendo por el camino, claro, paulatinamente.
Yendo, porque claro, yo siempre he comentado con gente que lo ha hecho andando, ¿no? Uh-huh. Bueno, alguna lo hicieron en coche, pero bueno, pero
otro
andando.
Formato.
Sí. ¿Os da tiempo a parar, ver alguna ermita, alguna iglesia, alguna eso, o eso lo descartáis porque es imposible?
Ten en cuenta que el camino per se ya va por toda. Las más importantes, los monasterios más importantes, porque de hecho ahí hay alguno en albergue, en alguno sí. de los monasterios, ¿no? La ruta es una ruta santa, entonces, por lo sí. tanto pasa por casi todas las ermitas y todas las iglesias de renombre, catedrales, iglesias catedralicias, etcétera. Entonces sí, sí que te da tiempo.
Te
sobre
da
todo,
tiempo.
Hombre, a lo mejor no paras en las pequeñinas, en los
ya,
pueblitos,
sí, sí. Ya, lo más
pero
importante.
Ya en las grandes, en casi en todas, porque de hecho buscas el sello que te va acreditando como que vas pasando, ¿no? Por estos sitios. Que tengo sellos hasta de peluquerías, vamos, que no había en una aldea nada, pues en una peluquería, pues allí te ponían el sello.
Sí, mira qué curioso. Y bueno, tú eso me dices que por espiritualidad, ¿no?
Sí, es un viaje de encontrarte, de estar fuera de tu mundo, de tu zona de confort, de salir de tu casa, de tu sofá, de tus familia, de tus amigos y verte solo contigo mismo y con tus... es una sensación muy bonita, yo recomiendo, porque te sientes muy vital, tienes los sentidos más agudizados, claro. porque aquí les tenemos muy relajados, como estamos en una zona que controlamos y conocemos, pero cuando te ves en medio de un bosque durante 4 o 5 horas, que no ves la salida del bosque, tú solo, y sigues pedaleando, y me habré equivocado, y iré bien, y esto, y ahora aquí no hay nadie ni para preguntar, ¿no? Entonces estás como una cierta tensión siempre, ¿no? O pinchas una rueda en medio de ningún sitio, tienes que cambiarla. Bueno, pues es un poquito... estar vivo, coño, es estar
mira,
vivo.
Mira, sentirnos vivos, por eso, estás aquí. Eso que es. Lo de pinchar te habrá sucedido muchas veces, ¿o no?
Pues menos veces de las que parece. Fíjate. La verdad es que son bicicletas que van fantásticas. Sí. Y sí que pinchas alguna vez, pero vamos, igual 2 veces en todo el camino. O sea,
fíjate, vamos, con tantos kilómetros, sí, fíjate, sí, sí. De maravilla.
Y metiéndote por unos andurriales, que eso hay sí, que sí. verlo.
Ajá. Bueno, pues... te iba a preguntar si habías hecho amigos en el camino. Claro, les has hecho no durante el caminar.
Por las noches en los albergues.
Sino por las noches.
Sí.
¿Con qué gente te encontraste?
Gente muy variopinta. Había un hombre que llevaba haciendo caminos de Santiago durante 15 años.
Fíjate.
15 años ininterrumpidamente.
Yo conozco a más de uno, ¿eh?
Sí, sí. Y vive de eso. Él va pidiendo limosnas y sigue haciendo...
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y vive de eso. Está jubilado. ¿No? Tendrá su sueldito de jubilado.
Sí.
Y aparte, pues lo que le van ayudando. Y va y viene, se va al camino sur, se va al camino norte, se va al francés, viene para no sé dónde, se va hasta no sé dónde de Italia y vuelve y así está.
Bueno, ya te he dicho anteriormente que de Alemania, un primo mío ya ha hecho. Creo que ahora ya es el cuarto o quinto, ¿eh?
Sí, sí.
Se vienen...
Es que no os podéis imaginar lo que engancha, es que es
ya
increíble.
Ha hecho, pues eso, el del norte, el otro, sí, vamos, sí. cada vez... Al principio lo hacía desde España, pero luego ya empezó con Francia. ¿Sabes? En Francia ya empezó a hacer ruta. Así que vamos.
Sí. Y luego te encuentras gente muy curiosa. Gente que nos contamos nuestras cosas íntimas. Una persona
Fíjate.
Que no conoces de nada y te sientas en el albergue por la noche con una botella de vino, que el vino la verdad es que lo da todo, y empiezas a contar tu vida y él te cuenta la suya, pues es que lo estoy haciendo porque me he separado de mi mujer, porque me ha ocurrido no sé qué, porque tuve un accidente y no sé cuál, porque necesito tal, porque... Hay gente súper variopinta, franceses, ingleses, chinos, japoneses, te entiendes en cualquier manera, todo el mundo se entiende, todos hablamos algo de cualquier otro idioma, es la universalidad, o sea, es que no hay fronteras.
Qué bonito. Yo te decía antes de Brasil, porque en una parada de estos, de donde había un albergue, pasé allí un día y una noche. Y allí había ese año algo había sacado, no algo, el libro que había sacado Coelho.
Ah, Pablo, sí.
Pues hablaba del Camino de Santiago, no me acuerdo ahora del título porque yo ya le había leído también. Y claro, fue una coincidencia que muchos brasileños se habían acercado allí.
Sí, ¿sabes? Sí, sí, muchísimo brasileño. De hecho, el último día cuando yo estaba ya sellando y consiguiendo mis acreditaciones, ¿no? en Santiago de Compostela, justo delante de mí había un chico altísimo y era brasileño. Y venía de hacer el Camino de Santiago Atlántico. Él venía desde la punta de Portugal, por toda la costa de Portugal,
Anda.
Hasta Santiago de Compostela. Y me estuvo contando su experiencia. Le dije, ese va a ser mi siguiente reto, en bicicleta también.
Sí, sí.
Y con esto del COVID, que yo quería haberle empezado este año, pues no ha podido ser.
Ya al siguiente.
Será el que viene.
Porque este ya nada.
Ya os le contaré, ese es más largo todavía.
Sí. ¿Más largo que este?
Sí, sí, sí.
bueno, pues ya
la próxima
el próximo año ya nos cuentas toda esa peripecia. Bueno, y luego lo de comer, ya llegas al albergue, ¿no?
Bueno, durante el día el desayuno le haces en el albergue. Uh-huh. El desayuno le haces en el albergue. Que suelen dar el desayuno, entrar con el precio del albergue. Son precios económicos, 10 euros, 11 euros, les hay privados y públicos, pero bueno. compartes cama, habitación como la mili, lo que no he dicho la mili, bueno, pues en un sitio grande, pues hay un montón de literas, sí, y ahí la gente dormimos. Y luego por la mañana desayunas y ya sales. A media mañana, pues paras en un pueblo donde te parece oportuno, coges una manzanita, un bocata, te lo comes, sentado en la orilla de un río, sí, o en un portal si está lloviendo, sí, o debajo de una, donde puedes, ¿no?
Sí, vamos, disfrutando en todos,
sí,
los aspectos.
No tienes tiempo, no tienes, no te persigue nadie,
te
no
sigue,
tienes nada,
sí,
que hacer, nada más que pedalear y estar contigo mismo. Y
oye, dentro de los albergues, ¿qué ambiente hay?
Muy bueno,
sí,
buenísimo. Buenísimo.
¿No te has encontrado así con...?
Nada, ningún gente, problema. Uh-huh. La gente, mucha camaradería. Claro, ellos encima se conocen los que van andando.
Sí,
porque
claro,
vienen
hecho...
juntos de otros albergues, han coincidido el día anterior, van a coincidir al día siguiente. Entonces ya todos se conocen por su nombre y sus apellidos. Y yo, ¿dónde va, hombre? Ya está bien, ¿eh? Anda, que cómo vienes hoy. Bueno, pues
sí,
claro,
sí,
y yo
sí,
que estaba un poco más ahí solitario, bueno, pues también, yo que soy sociable, pues no hay problema.
Sí, sí, tú, sin ningún problema. Pero muy bien. Bueno, si quieres...
Mira,
nos
sí,
das...
el motivo de tocar algún instrumento es porque me suelo acompañar de ellos cuando hago el camino. Entonces, bueno, pues a ratitos, cuando hago mis viajes, pues me siento en un sitio que me parece oportuno y toco un temilla, ¿no?
Y entonces, te relajas.
Y me relajo y se lo dedico a la tierra que nos da la vida. Entonces, bueno, pues yo que soy más de viento que de otro tipo de instrumentos, he traído algunos tipos de flautas diferentes y, bueno, pues ahora voy a tocar un temilla con una flauta de pico, ¿vale?
Vale. Bueno, ¿qué más podemos pedir en sentirnos vivos que estar escuchando la música en directo por Óscar?
Gracias.
Como habéis comprobado, lo bien que toca. Óscar, ¿qué consejos darías para hacer un buen camino?
Bueno, yo creo que es importante prepararse un poquito físicamente bien. El que ande, porque anda.
Sí.
Y el que vaya en bici, que vaya en bici. Hay gente que lo hace a caballo, que lo hace... Bueno, pues la infraestructura es importante, pero no hay que pasarse una mochila adecuada, pequeña, no muy grande, la ropa que me voy a poner, todas las noches se lava la ropa en los albergues, lavas calcetines, camisetas, no sé qué, porque te pegas unas sudadas o te empapas,
sí,
ropa para el agua, un calzado adecuado que esté puesto ya, todo el mundo lo sabe, ¿no? No puedes ir con unas botas nuevas porque
ya,
te vas a despellejar.
Eso es un
¿no?
error.
La bicicleta en condiciones y unos mínimos pues de mantenimiento, un poquito de aceite, un poquito de pues para cambiar las cámaras si se te pinchan. Y poco más puedes hacer si tienes una avería seria, que me ha pasado hace poco haciendo otra ruta en la Sierra de la Demanda, en Burgos, se me parte la horquilla a casa.
Ole.
Claro, cuando tienes una avería
sí,
gorda,
eso ya no, ya ahí no,
no
hay solución.
Más. Entonces, bueno, pues prepararlo lo justo y dejarse asesorar por gente que lo haya hecho,
sí,
que está muy bien.
¿Sabes que aquí en la UPE, ahora ya creo que no, pero estuvo dando clases, había un curso sobre el Camino de Santiago, fue muy interesante.
Sin duda.
Lo daba... bueno, lo daba.
Es que es un universo, el Camino
sí,
de Santiago es un universo.
Y de verdad que este hombre también lo había hecho muchas veces, pero muchas veces. Y bueno, fue súper interesante ese curso. ¿En algún momento te arrepentiste de haberlo hecho? Que dijiste, me vuelvo atrás, que ya...
Sí, sí. Hubo un día, el día es el barro que te he dicho, llegamos a un sitio que había estado en un bosque, una excavadora, haciendo lo que fuera, no sé, tareas de algo con el bosque, con el monte, no sé, quitando árboles o lo que fuera. Indescriptible. El único paso que había, pues había unas huellas y agua de más arriba de la rodilla. No podíamos caminar con la bicicleta, no teníamos por dónde pasar y era un sitio como a lo mejor de 800 metros. Imagínate 800 metros cargando la bici, hundiéndote hasta las rodillas, que hubo ratos que la bici se te caía porque no la podías
sujetar,
porque te caías tú de bruces, empapada las piernas, porque claro, vas en pantalón corto para la bici. En ese momento yo perdí la calma. Ese año iba con mi sobrino, que fue el primero, luego ya le hice solo el resto. Y yo le decía, digo, ¿pero qué necesidad tengo yo de estar pasando por esto? Porque encima íbamos muy cansados, se nos había hecho de noche casi, nos quedaba bastante trecho. Y hubo un momento de agobio que, bueno, claro, es como todo, luego lo recuerdas, ¿no?
Sí,
y dices,
sí. Bueno. Luego, pues, está una anécdota estupenda, ¿no? Pero mientras sí, lo estás pasando, dices, pero eso es lo que tú dices, ¿quién me manda a mí?
Pero vamos, no me... De hecho, sigo haciendo cosas.
Sí, sí. Bueno, ya nos has dicho que tienes en proyecto hacer ese otro viaje.
Todos los
sí.
años me hago un viaje de aventura con la bicicleta. Me cojo la mochila, la tienda de campaña y salgo, me monto una ruta donde me parece... Y cuando cae la noche, duermo donde cae la noche, me monto mi tiendita de campaña y cuando amanece salgo.
¿Eso lo has hecho también en el extranjero o solo lo haces nacional?
No, de momento nacional, no he salido fuera, sí.
Siguiente, después del Camino de Santiago.
No sé, a Portugal, eso va a ser.
Lo que pasa es que, ¿sabes? Eso. No, además ya Portugal casi como que lo tenemos tan cerca, sí. Somos hermanos, entonces parece como que ya no es
gente,
extranjero.
Gente maravillosa.
Ahí es un sitio además precioso. Sí, ¿qué lugares tiene más bonitos? Y una gente, es verdad, muy acogedora, muy, muy maja. Bueno, entonces vamos a hablar. ¿Nos hablas de esto?
Bueno, os puedo decir, por ejemplo, que hay zonas en el Camino de Santiago Norte que tienes que cruzar ciertas rías, las tienes que cruzar en ferry, claro, porque llega el camino allí y antiguamente las pasaban los embarqueros. Ahora, pues en ferries, que bueno, pues vamos 20 o 25 peregrinos en cada viaje y te cruzan, ¿no? De un sitio de la Bahía de Santander y tal. Entonces es una aventura, es que es una delicia. Porque vas en barco, porque vas en bici, porque hay tramos que les haces andando, porque vas a pasar por sitios que no se pueden describir, O sea, no es el turismo que se hace habitualmente. Sí, voy a pasar el día a Llanes. No tiene nada que ver pasar por Llanes haciendo el Camino de Santiago.
Claro.
Eres un aventurero. Es que el espíritu que llevas es otro. Y es maravilloso. Entonces, pues... la parte del País Vasco, indescriptible. La parte de Bilbao, luego cuando entras en Santander, Asturias. Es que ¿cómo se come, Pilar? Yo las comidas, yo no escatimaba. No escatimaba.
Oye, ya suficiente estabas haciendo.
Bueno. ¿Qué comida?
Es que se come muy bien.
Ya sí que es verdad que comía tarde, procuraba comer tarde porque ya luego pedalear. Entonces me quedaban a lo mejor los últimos 15 kilómetros. Dices, bueno, ya como... Y ya voy llegando despacito, porque si lo haces pronto
no llegas. Sí. Además que son contundentes, porque bueno, además te ponen narraciones...
¿Cómo no te comes unas faves? ¿Cómo no te comes una chuleta? ¿Cómo no te comes? Y así estás todo el día.
Sí, sí.
Y algún día, bueno, dos botellas de sidra que hago noche aquí, claro, ¿qué vas a hacer?
Pues qué bien. Bueno, entonces tú sigues y al llegar a Santiago, ¿qué es lo que sientes?
La verdad es que fui agotado porque llegué muy 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 cansado la tercera vez y cuando vas llegando y se entronca con el camino francés, que es el que pasa por aquí, por Palencia, por Fromis, Carrión y tal, eso es para no... Claro, vas por el camino norte y somos muy pocos peregrinos. Les hay, pero hay pocos. Cuando llegas al francés, eso es como una romería de pueblo.
Fíjate.
Y dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay tramos en los que tienes que bajarte de la bici porque no puedes... De la gente que va caminando, ¿no? Una vez que entroncas en Santiago. Pues, ¿cómo es? Yo te diría que indescriptible la sensación. Cuando llegas a la calle que va acercándose hacia la zona de la catedral y está llenísima de peregrinos hasta arriba, de gente de todo el mundo. Es que no es decir que somos de Burgos, de Soria, de... No. De todo el planeta Tierra hay gente allí. De la India, de China, de Brasil, como has dicho tú, de Alemania, Finlandia, de cualquier parte del mundo. Con un ambiente jovial, Santiago es una capital que hierve, un crisol que digo yo que hierve, ¿no? Escribí mucha poesía en el Camino de Santiago, por cierto. Y llegas, vas llegando hasta donde están las acreditaciones, bueno, pues te acreditas, ¿no? Llevas tus documentos de que has ido sellando por los sitios en los que has pasado, te lo comprueban y si es cierto y verídico, te dan... una especie de, bueno, de certificados que dicen que has hecho, pues en mi caso, 787 kilómetros, ¿no? Pagas por ellos, claro, está todo bien preparado.
Ya sabes.
Pero bueno, dices, ¿cómo no me los voy a llevar?
Todo el mundo va por
el certificado.
Eso es como si vas a Venecia y dices, ¿cómo no me voy a montar en la góndola?
Sí.
Por muy turístico que sea, te montas.
Y ahí ya, una vez que te has sacado las fotos correspondientes de que has llegado y tal, que llegas molido, previamente has tenido que reservar el albergue porque allí hay mucha gente. Okay. Entonces te vas al albergue donde te vas a alojar, te das una ducha, te cambias y sales a la noche de Santiago a cenar. Yo fui con dos piratas del Caribe que me encontré allí, que habían hecho bici, y estuvimos cenando hasta las tantas de la mañana de fiesta, que entonces se podía, claro.
¿Llegaste lloviendo a Santiago?
No, no, hice un día precioso. Sí, sí. El día que llegué yo fue un día precioso. Los días de lluvia son muy demoledores. Wow, es que muy demoledores. Y les hay muchos, ¿eh?
Claro. Y eso que ahora llueve algo menos,
sí,
pero...
Lluvia. Buah. Hay ratos que dices, madre mía.
El ir calado, sí. ¿No? Aunque lleves ropa impermeable, pero al final acabas...
Sí, totalmente empapado, sí, sí. Fíjate. Yo he habido ratos en ciertas zonas... subidas a montes que está lloviendo a jarros por la mañana, oscuro, que no hay luz prácticamente, y hay ratos de que te mella el ánimo, te mella el ánimo.
Oye, bueno, ¿y la vuelta? ¿Qué sensación de vacío?
La vuelta, tuve que montar, sí, ya estás relajado, te levantas por la mañana, tuve que montar la bici, desmontarla y meterla en una especie de caja para que me la trajeran en el tren, porque ya era otro tipo de tren, no podía llevarla tal cual. Y me vine con un chico encantador que era de Salamanca, que me estuvo hablando que había estado haciendo la isla de Cuba en bici. Y dije, otro destino que tengo que
¡Ay, qué bonito!
Había estado un mes en Cuba recorriéndosela de arriba abajo en bicicleta. Ese sí que era un aventurero tremendo. Y pues me vine con él compartiendo todo el viaje. Él seguía hasta Salamanca y yo me quedé en Venta de Baños, ¿no?
Sí, sí.
Cuando llego a casa, dejas la bici, te duchas, dices, ¡oh, bendito de Dios! Y ahí es donde empiezas a asimilar lo que acabas de terminar de hacer.
Sí, sí.
Y te vienen todos esos recuerdos, esas fotografías, esos momentos, miras los mapas. Bueno, ya desde entonces lo tengo guardado, pero yo ahora miro por todos los sitios que pasé y es alucinante.
¿Te parece increíble?
Es increíble. Increíble.
Es que parece, porque lo estás contando tú, si no digo, este es un escritor que se lo está inventando, pero es que es cierto.
Te lo digo en serio.
Es que es cierto, sí, sí.
La gente es una cosa preciosa. Y recomiendo.
Bueno, pues tócanos.
Otro temilla.
Otro temilla.
Esto es una whistle irlandesa.
Bueno, esto sí que ya es, mira, como si estamos en el Camino de Santiago, ¿eh? Sin haber hecho etapa, ni haber cogido la bici, ni andando. ¿Nos quieres contar algo más del camino o hablamos de tu disco?
Pues ahora mismo ya, si quieres, os comento una cosilla. Recomendar a las personas que estén en casa, que estén esperando a que pase la pandemia, que estén esperando a que pase el mal tiempo, a que llegue el buen tiempo, a que llegue el mal tiempo, que están esperando... que dejen de hacerlo, que no esperen a nada ni a nadie y que pongan en marcha sus vidas.
Qué buen consejo estás diciendo, Óscar.
Que pongan en marcha sus vidas. Yo durante esta pandemia, el tiempo que llevamos, he terminado dos poemarios,
estoy terminando de grabar un disco con mi grupo de música, sigo haciendo mi deporte, mi huerto ecológico, el que estás invitada, vas a alucinar en permacultura, vas a ver algo, vas a decir, pero ¿esto es posible? Entonces... la vida es una, Pilar,
sí.
Y no estamos para tirarla a la basura.
Y además, guardando ciertas precauciones,
claro,
¿verdad?
Claro.
Hasta que esto pues se solucione ya del todo,
claro.
Pero es verdad.
Hay muchas cosas que se pueden hacer.
Yo estoy yendo al teatro, al cine, a
hemos coincidido el otro día,
montaña,
precisamente, efectivamente.
Sí, porque es que si no te mueres en vida.
Es que eso no es vivir.
Claro, entonces dices, bueno, con todas las precauciones, porque además en los sitios, en los espectáculos, ya ves cómo se están haciendo
las
cosas.
Vamos, impecable.
Muy bien. A mí si me da pena es porque ves, claro, un aforo muy reducido.
Sí, sí.
Está todo lleno, vamos, lleno, cubierto, porque todas las entradas se han vendido. Pero claro, está muy reducido. Pero por esa parte te da pena, pero a la vez dices gracias porque adelante,
vamos haciendo algo,
y adelante,
claro,
¿sabes?
Vamos haciendo algo, los sí, artistas,
sí.
Y la
es
gente.
Es que si no, es que... yo eso, hay gente que te habla y dicen, ay, es que yo estoy, es que yo, ay, es que yo no me muevo, yo es que no sé. Digo, no puede ser vivir así, con esa angustia. Ya te digo que con guardando ciertas normas, que
claro,
hay que guardarlas
sí,
porque,
sí.
Porque sí, porque está todavía
no
aquí.
No estamos aquí ahora, pues todo limpio, el micrófono está,
claro.
Con su seguridad. Con, ya
mira,
está.
Si pareces un extraterrestre con los,
eso,
los
eso,
plásticos
máscara,
en los...
Los plásticos, los, claro que sí. Malo
pero
sea.
Bueno, esto es así y ya está. Bueno, pues vamos a hablar de...
Bueno, pues...
De tu disco.
Os doy unas, vamos, unas pinceladillas.
Vale, pero venga.
El grupo se llama Stereo Grace, estamos grabando ahora mismo, es un pop rock bastante curioso, creo que va a sorprender. La música es nuestra totalmente, nuestros temas, bueno, las letras de las canciones las hago yo soy el cantante. A la batería está Gerardo Malvido, que es de Venta de Baños. A la guitarra eléctrica está Rubén Mazariegos, que es de Venta de Baños.
Es
y al bajo eléctrico está Iñaki Pinar, que es una máquina y es de Dueñas.
Sí, bueno, amigos, somos
amigos,
hermanos,
sí,
hermanos.
Sí, sí, sí.
Que es que Venta de Baños da mucho de sí, ¿eh?
Da mucho de sí, ¿eh? Lo decía el otro día el chico este que estuvimos, que coincidimos, no me acuerdo del nombre, que Palencia tiene...
Que
mucho,
sí.
Mucho arte, mucho, mucha
mira,
cultura.
El otro día estuvo aquí y la periodista de Aida Acítores, la periodista de Paco, esa revista
sí,
de ocio.
Sí, sí,
sí. Y es lo que decía, que cuando ella la decían, que la daba mucha rabia cuando decían, es que Palencia está muerta. Dice, ¿pero qué?
No, muerta
hay
nada.
Muchas, pero
somos
mucho arte.
Pura sangre.
Sí, sí.
Somos pura sangre.
En todos los sentidos. Es que
sí,
hay
sí.
De música, de pintura, de literatura.
Y que destacamos fuera de Palencia,
sí.
Cuidado, ¿eh?
Eso es lo bueno.
Que destacamos fuera de los palentinos, sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Es que eso es lo importante, ¿eh? Valorizar, revalorizar lo nuestro que nos hace falta. Bueno, yo siempre esa pincelada la meto porque es que es de verdad, que tenemos
que creer más en
que
nosotros.
Creer más en nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, ¿y ya ve para cuándo? ¿O no sabes
pues,
todavía?
Sí, a finales de este mes de mayo tiene que estar acabado y lo lanzaremos a redes, ahora todo es digital, así que
sí.
No te mueves de casa y está tu disco sonando por todas partes.
¿Y dónde grabáis?
En un estudio de Villamuriel, con Alberto García Abril, que es una máquina. Es
ah, porque digo, hay otro en Dueñas
sí.
Y ahora en Villamuriel también.
Villamuriel está Alberto.
Ay, qué bien.
Sí, es un músico, bueno, un... Técnico de sonido increíble.
Sí, sí, qué bien, fíjate aquí,
este
además en casa. Bueno.
Lo tenemos, ya bueno, ya vendremos a presentar el
sí,
disco aquí también.
Sí, tiene, sí, sí, las primicias ya sabes.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, la primicia la tienes tú, que eres la que más me cuidas, solo faltaba.
No, bueno, recíprocamente, porque en cuanto te digo, oye, haces tiempo para venir aquí.
No, claro,
dejas tu huerto ecológico,
bendito
cosas.
Dios, que me pega una paliza hoy.
Sí, fíjate, además eso. Bueno, el año pasado hiciste un, que ya hablamos en su día, una fiesta en San Juan hicisteis, no sé
sí.
Qué grupo lo hacíais.
Diversos.
Diversos. Que fue muy bonito, no el
la
año
noche
pasado,
de las velas.
El anterior.
Dos, claro, sí.
El anterior, que yo no lo vi porque no estaba aquí, pero el año pasado no se pudo hacer
no
por eso.
Hacer.
¿Y este se va a hacer?
Pues
no
es
sabes.
Que no lo sabemos.
Es que está,
que
está
todo
ahí.
Va a depender ahora a partir del día 9,
ya.
En qué medidas se queden, de aquí al verano, que no haya repuntes, es lo de siempre.
Sí. Porque, bueno, si no es en San Juan, pues que sea más adelante, ¿no?
Lo hicimos coincidir con la Noche de las Velas. Es un recital de poesía, además, súper curioso.
Qué bonito.
Porque este año lo vamos a amplificar mucho. Ya te conté que va a haber muchas sorpresas. Se va a recitar hasta dentro del agua.
O sea, ¿ah?
Y los que estén ahí escuchando pueden escuchar los poemas sobre el agua dentro de la fuente.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Es que es un lugar precioso,
es
¿eh?
Espectacular.
Es
ya
un...
hemos hablado en el programa anterior,
sí,
¿te
sí,
acuerdas?
Sí, 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 hablasteis de ello tú y Erika, que desde aquí la mando un saludo.
Otro beso, sí.
Y es que es, de verdad, hay que conocerlo. No solo porque nosotros somos de allí.
Que tiene.
Sí,
energía...
sí, sí, sí. Pero gente, cuando las he llevado... El otro día, el pintor que estaba haciendo una exposición en la briquetera...
Sí, me dijiste.
Pues les llevé que no lo conocían. Digo, no tenéis, vamos, digo, no sé ni cómo os hablo, porque digo, son de Valladolid. Pero bueno, la mujer es de Palencia, pero se fue desde niña. Y total, que digo, pero estando aquí, pero estaba cerrado, ya era muy tarde,
sí.
Era cuando fueron a poner la exposición. Y digo, bueno, quedamos aquí ya para, en tiempo bueno, ya sabes, allí. Al lado de la fuente, hay mesas, puedes llevar la comida.
Claro, puedes comer, te puedes tomar una cervecita que está ahí en el
sí.
Mesón.
Si quieres eso, es, comes en el mesón.
Es un sitio maravilloso que lo atiende amigos míos que son encantadores y una calidad humana y de bueno. En
fin. Sí, sí, sí. Pues eso, si lo quieres campestre, allí. Y si no, pues en el... ¿Se sigue llamando Lagar?
Sí.
Y luego, pues antes verla a la basílica por dentro. Y les gustó muchísimo porque dijo, qué pequeñita, cuando la vieron, dice, qué pequeñita es. A mí eso nunca me ha parecido, fíjate, pero dice, fíjate, qué pequeñita es. Dice, pero qué bonita es. Y solamente la vieron por fuera. Digo, bueno, pues ya vendremos aquí con guía y todo para que...
Lo explique todo.
Bueno, entonces la fiesta queda ahí pendiente de lo que...
En el aire, en función de lo
que vaya a pasar. Bueno, ¿para cuándo publicas un nuevo poemario?
Pues mira, el poemario, si todo va bien, he hablado con el editor esta semana, sería para el 15 de julio aproximadamente estaría mi primer poemario, por fin, porque lo hemos retrasado año y medio. Claro, con esto no tenía sentido sacar nada, podíamos ni ir a presentarlo. Pues sale Resiliencia, que es mi primer poemario en la calle, a partir del 15 de julio. Si todo va bien, ya lo presentaré.
Es que cuidado los proyectos que tiene, da gusto, ¿eh?
Sí.
Que, claro, ya hemos dicho desde el principio, un hombre vital, tiene tiempo para todo porque sabe sacarlo, sabe aprovecharlo. Pues, Óscar, se nos va acabando el tiempo porque nos hemos atrasado con el invitado anterior y entonces vamos un poquito más.
Pues nada, encantadísimo de estar aquí, Pilar.
Y yo mucho más. Muchas gracias, Óscar, de verdad, que ya sabes.
Que
esta es tu casa, es la mía, pero es la tuya también.
Y mi corazón el vuestro.
¿Veis? Si es que es un poeta, oyes. Óscar, ya sabes que aquí nos tienes para dar a conocer todos esos proyectos, todas las cosas que haces realidad. Y tu música, hemos disfrutado de ella y nos despedirás ahora si quieres.
¿Eh? Vale.
Yo ya digo adiós y quedamos con la música en el aire. Gracias, Óscar, que todas las ilusiones y trabajos que tienes pendientes los veas dar a luz próximamente, que ya nos has dicho que lo vas a hacer.
Está ahí, sí.
Sentirnos vivos. Espacio creado y conducido por Pilar Amor. De nuevo, gracias, Óscar.
A ti.
La música.